¿quién te va a disparar? Lucha por la anarquía, mata a la falsedad, aspira una calladita y no dejes de volar. Somos gente distinta, que hay un lugar, tienes la puerta abierta para poder pasar. Pasa hasta la cocina, en tu casa está. Somos gente distinta, buscando libertad.
En la víspera del 25N, mañana, Día Internacional contra la Violencia Machista, al fin hemos conseguido tener aquí en Boulevard, en los micrófonos de Radio Euskadi, a Pablo. El apellido de Pablo no lo podemos desvelar por razones profesionales, y es que Pablo es el investigador de la Policía Foral de Navarra que rastreó los teléfonos móviles de los condenados de la manada, los violadores múltiples de aquellos sanfermines de 2016. La investigación de Pablo es la que condujo al otro delito de los de la manada, aquella agresión sexual a una mujer en Pozo Blanco, en Córdoba. Aritz Agirre, kaixo, berriro.
Egunon, recordamos esa agresión a una mujer en un coche mientras estaba inconsciente, que también sus violadores grabaron en dos vídeos con frases ofensivas, como llamarla la bella durmiente, que le habéis echado cloroformo. Habían abusado de la mujer y pegado cuando se despertó medio desnuda en el coche, y gracias a esa investigación, la Audiencia Provincial de Córdoba les condenó a penas de entre 2 y 4 años de prisión por abuso sexual y grabaciones no consentidas. Pues estamos con Pablo en el laboratorio de la Policía Foral, en la Brigada de Delitos contra las Personas. Pablo, egunón.
Egunón, Aritz.
Porque tú descubriste, tú fuiste quien sacaste a la luz esa agresión que permanecía oculta, rastreando precisamente los móviles de la agresión de San Fermín. ¿Cómo se tira de ese hilo?
Así es, pues a través del análisis exhaustivo de los metadatos que nos aportan esos terminales y esas imágenes, pues pudimos llegar a concretar primero dónde se había cometido la agresión. Y, en segundo lugar, cada una de las conductas que habían tenido cada uno de los actores en esa agresión.
Uh-huh. Egunon, Pablo.
Egunon.
Bueno, tú podemos decir que deshiciste el viaje de la manada, ¿no? Tiraste de ese hilo hasta volver a condenarlos por esa agresión. Yo he leído que partiste de un trozo de vestido de la chica agredida, que era lo único que tenías. Cuéntanos exactamente cómo es esto.
Sí, efectivamente. Al final lo que se podía ver en ese vídeo, que era un vídeo pues grabado casero, como si dijéramos, un autovídeo, lo que se podía observar eran cosas, pero en movimiento, y una de las cosas más llamativas era el vestido. Entonces, una vez que ya fui capaz de saber la fecha y de localizar geográficamente el lugar de la agresión, pues a través de las redes sociales pude encontrar una mujer joven que estaba de fiesta en el lugar donde le situaba el teléfono donde se había grabado el vídeo y que portaba el vestido que en principio yo creía que podía corresponderse con el que veía yo en el vídeo.
Uh-huh. El vestido y un lunar creo que también hay por ahí, ¿no?
Sí, en ese vídeo lo que traté de ver es todas y cada uno de esos pequeños detalles que podían llevarme al final a la identificación de la víctima. Entonces, uno de esos pequeños detalles se trataba de un lunar que dejaba al descubierto pues, entre el vestido, y gracias a eso y a que encontré en un perfil de Facebook a lo lejos una persona que tenía esas mismas características físicas, pues fui capaz de llegar a la identificación de la víctima.
Pero rastrearías muchísimos perfiles. Se me antoja imposible saber cómo se puede, ¿no?, ir a través de redes sociales a encontrar algo así. Tiene que ser una tarea súper minuciosa.
Pues para que te hagas una idea, aproximadamente en las fiestas donde se produjeron los hechos, en la feria de Torrecampo, habría innumerables casetas, y en la caseta que encontré a la víctima había más de 1000 fotografías. Y ella solamente aparecía en una fotografía. O sea, ya te puede dar, uh-huh, puedes ver el trabajo que fue. Claro.
Claro. Aritz.
¿Cuántas piezas son? Tú decías, es un puzzle. Hay que ir a las tripas de los metadatos, pero ¿cuántos archivos, cuántas imágenes hay que rastrear?
Para que tengas una idea, en el caso este que estamos tratando, se trataban de 5 terminales y cada terminal tenía aproximadamente unos 135.000 archivos, y de esos 135.000 archivos, por ejemplo, uno era el WhatsApp, y cada WhatsApp pues podía contener pues 35.000 o 45.000 mensajes.
Claro, porque tú llegas a Pozo Blanco rastreando las imágenes de San Fermín del 2016, esa agresión, violación múltiple en aquel portal de la calle Paulino Caballero, y del móvil de uno de los agresores.
Eso es. Lo curioso que tiene, para que nos demos cuenta del puzzle que era, que precisamente en el móvil que se halló, en uno de los móviles que nos dio, por ejemplo, el dato de la difusión, era de una de las personas investigadas que no había estado en la feria de Torrecampo y sí en la agresión de San Fermines. Entonces, esto creo que da un poco a las claras que sin todas las piezas del puzzle no se puede llegar al objetivo.
Era el único que no había borrado ese grupo que hicieron con Pozo Blanco.
No, exactamente no fue así, pero te explico. La difusión se hizo a través de varios grupos y esta persona, este investigado, lo tenía en un grupo en el que no estaban los otros cuatro investigados. Por eso pudimos ver la difusión. Por eso el móvil se encontró, o sea, el vídeo se encontró en un terminal. La difusión de ese vídeo en un primer momento no se pudo determinar, aunque luego sí, a cómo se había difundido, y a través de otra pieza del puzzle se encontró dónde estaba difundido.
Claro, tú haces el puzzle, encuentras la identidad de la mujer agredida y con permiso del juez de instrucción de Navarra consigues su teléfono por medio de la policía local de Pozo Blanco, ¿no? Y le llamas por teléfono.
Sí, así es. Aquí me gustaría también destacar la gran labor que hacen los jueces de instrucción en Navarra, que son todos buenísimos y que guardan todas las garantías, tanto para el investigado como para las víctimas, lo que nos hacen poder llegar trabajando de la mano al esclarecimiento de los delitos. Efectivamente, una vez que contacto con la víctima, mantengo una conversación con ella en la que ella, simplemente con el simple hecho de comentarle que estábamos investigando unos presuntos abusos sexuales, ella rompe a llorar y me dice: lo sabía y nadie me creía.
Lo sabía y nadie me creía. Y por fin, gracias a tu trabajo, consigues que le crean, ¿no? Y lo que haces es dirigirte allí, ¿no? En persona, tú mismo te desplazas hasta Córdoba a encontrarte con ella.
Así es, solicitamos permiso a su señoría nos comisiona y voy acompañado de otro compañero, nos desplazamos a Córdoba y mantenemos la primera contacto físico con ella, que para que te puedas imaginar, nos juntamos con una persona que no conocemos, que no nos hemos puesto cara, y el impacto fue pues tremendo de verla cómo estaba. A la vez estaba destruida, pero también a la vez quiero destacar su gran valentía, porque en ningún momento se le engañó, ni mucho menos, y siempre le avisamos de lo que para una víctima supone enfrentarse a un procedimiento de estas características. Aún así, ella nos comentó que no solo por ella, sino por el resto de mujeres que podían verse en este tipo de delitos pues involucradas, que quería denunciar y que seguía para adelante.
¿Y qué destacarías de su testimonio, de lo que dijo, de su conducta, o cómo fue su reacción?
Mira, yo lo que te puedo decir es que fue estremecedor. O sea, lo estaba viviendo otra vez, porque sí que quiero dejar claro, es que en este tipo de delitos, cuando una mujer es agredida sexualmente, no solo se la agrede en ese momento, sino que se la agrede el resto de días de su vida hasta que fallezca. ¿Vale? Entonces, esto, volver a revivir los hechos, créeme que fue estremecedor y nos aportó todos los datos que poseía, como fotos que se había hecho en el momento, como el vestido roto, para poder tratar de llegar a esclarecer el delito, insisto, no solo por ella, sino por el resto de mujeres que se puedan encontrar en este tipo de situaciones.
Nadie le creía y ella había guardado el vestido, sin tocar.
Sí, había guardado el vestido, yo le hice unas indicaciones para que todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces ella me dijo que había guardado el vestido, nos lo aportó, tenía fotos de las heridas que presentaban en su momento, tenía bien claro a quién le había mandado, a quién no le había mandado, y eso fue muy importante para la investigación.
Valentía, pero al mismo tiempo miedo, tenía miedos.
Tenía muchísimo miedo de que la gente no le volviera a creer, de que esto quedara en nada. Al final había creído o creía que no se iba a hacer justicia, pero al final, en el momento en el que estamos, podemos decir que sí que se hizo justicia y todo fue gracias a ella, no fue mi trabajo tanto, sino que fue ella, porque si no nos olvidemos que si no llegamos a tener la valentía de esta mujer y su denuncia, no tendríamos nada.
Su valentía y tu trabajo, perdona, porque es verdad que si no esto se podía haber quedado en nada, ¿no? Y creo que, por lo que me dicen, has vivido casi enclaustrado también, ¿no? Casi como, como en una película, ¿no? Nos podemos imaginar a veces.
Sí, en este tipo de investigaciones es el pan de cada día. Tenemos que estar 15, 16 horas trabajando y te puedo garantizar que yo, en el análisis de cualquier terminal, pero en estos en concreto, yo hice el viaje con ellos, estuve en su coche, los vi, los conocí. puedo saber, pues eso, pues al final todo esto. Pero sí que es verdad que la valentía de la víctima es lo que nos lleva a poder estar aquí donde estamos, sentados con Aritz aquí, y que, vamos, que es de agradecer porque esto no es fácil. Creedme que no es fácil y que se les victimiza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces.
Y al margen de las pruebas, solo el testimonio, si no hubiera pruebas, ya ofrece total credibilidad un testimonio de ese tipo. Tú que habrás vivido tantos testimonios diferentes.
Para mí sí, aparte la ley lo que hace es que les da un pequeño plus, ¿no?, de credibilidad, pero bueno, que ya te puedo asegurar que yo no hablo, o sea, yo cuando hablo de víctimas es víctimas, no tengo ninguna duda de que son víctimas, porque lo otro no son víctimas y también llegamos a otro tipo de esclarecimiento de delitos, pero un testimonio de una víctima es esclarecedor y revelador, y en este caso es que no dudó, o sea, rompí a llorar y sobre todo para mí, date cuenta que el esclarecimiento de estos dos delitos al final te queda un poco de mal sabor de boca en el sentido de que tú quieres tratar de evitarlos, no tratar de encontrar al responsable. Tenemos que estar toda la sociedad concienciados en que esto no se debe cometer para así no tener que esclarecerlo.
Decías que ibas hasta, bueno, lo has comentado ahora,
En el
como
coche,
si
¿no?
fueras en el maletero de la manada.
Sí, bueno, el maletero no sé si exactamente si fue lo que dije, pero desde luego yo te aseguro que como grababan todos y se escucha, y tanto audios como fotos, es como si yo fuese dentro del vehículo. Les conocía las voces, le conocía pues todo.
Averiguaste hasta el punto kilométrico de la agresión.
Sí, a través del análisis de los metadatos se pudo determinar dónde había empezado el vídeo, dónde se había terminado, dónde se había producido, a qué hora, qué dirección, todo.
¿Qué huella te ha dejado esta investigación? Entiendo que es dura, ¿no? Y digamos que en Navarra, desde luego, pues pocas agresiones sexuales tan graves como la de la manada se han vivido. El conseguir unir estas dos tremendas agresiones, ¿qué huella te ha dejado, Pablo?
Pues mira, te puedo decir que hemos sido también partícipes, también he estado yo como investigador en el tema de la agresión sexual de Orcoyen, que se detuvo el 1 de enero del 2020. Yo lo que te puedo garantizar es que mi unidad principalmente se dedica al esclarecimiento de delitos graves como asesinatos y homicidios y agresiones sexuales con autor no conocido. Sí que te puedo decir en ese sentido, y no quiero extenderme mucho, en el que en un asesinato, por desgracia, no puedes tener contacto con la víctima. En las agresiones sexuales sí. Por tanto, la huella que me ha dejado es que, por ejemplo, no puedo ver una agresión sexual en una película. No puedo ver una escena en la que una mujer sea agredida. Porque no puedo. Sin embargo, un asesinato, no es que te voy a decir que lo pase bien, pero sí puedo ver esa escena. Las agresiones sexuales las tengo que pasar por alto. Tengo que parar la película o salirme.
Pues tremendo, ¿eh? Tremendo que efectivamente alguien que podemos pensar que sois igual más fuertes que os pasen esto. Mañana es el Día contra la Violencia Machista. ¿Qué reflexión te supone para ti todas estas vivencias y bueno, y que año tras año parezca que no hay avances, ¿no? Que no acabamos de acabar con esta violencia.
Tenemos que tratar de erradicar entre todos los que formamos parte de la sociedad, este tipo de conductas que no sé por qué se producen. Y no tenemos que ir al esclarecimiento, tenemos que ir a que no se produzcan. Pero en el caso de que se produzcan, tenemos que poner todos los medios para que esto se esclarezca y que el que lo haga, como dijo el consejero en su día, que lo pague.
Pues Pablo, agente de la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral de Navarra, gracias por habernos contado tu testimonio, esa experiencia, gracias por tu trabajo, unido evidentemente, como decías, también al de los jueces, al de toda la policía, porque bueno, pues gracias a investigaciones como esta se consiguen aclarar tremendos crímenes y consigue hacer justicia para víctimas que evidentemente lo han pasado muy, muy mal, ¿no? Como estos casos. Muchísimas gracias, Pablo, es que ricasco.
Mil esker.
Aritz, eskerrik asko.
Gero arte.